Teología para Hoy. Bienvenidos al episodio 14 de la novena temporada de Teología para Hoy, que estamos dedicando a comentar el libro del Apocalipsis. En el episodio anterior iniciamos el comentario de la segunda mitad de este libro. La primera mitad termina con el toque de la séptima trompeta, que marca el inicio de la revelación de lo que va a suceder en los últimos tiempos, que es el tema de la segunda parte. Por cierto, los últimos tiempos ya comenzaron con la muerte y la resurrección de Jesús. Veíamos en ese episodio que la aparición de dos grandes signos, si os acordáis, por un lado la mujer embarazada, que representa al pueblo de Dios, antes y después de Cristo, y por otro el dragón, que es el símbolo del mal. La mujer da a luz a Cristo, y por eso decíamos, esta mujer es también María, en cuanto que concentra en ella pues toda la historia del Antiguo Testamento y empieza en ella el Nuevo Testamento. Pero una vez que Jesús nace, vive, muere, resucita, finalmente es llevado al cielo, asciende al cielo. Así que ya no está con nosotros. El pueblo de Dios, simbolizado por la mujer, no cuenta ya con la presencia física de Jesús. Y por eso tiene que huir al desierto, donde es cuidada por Dios. Ese fue el tema del episodio anterior. Vamos a ver qué sucede a continuación. Y hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón combatió él y sus ángeles. Y no prevaleció, y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue precipitado a la tierra y sus ángeles fueron precipitados con él. Cierro la cita. La guerra estalla en el cielo entre el ángel Miguel, que lucha en nombre de Dios, y el dragón, que ahora ya se nos dice claramente que es el Diablo y Satanás. Miguel, que según el Antiguo Testamento es el ángel encargado de proteger al pueblo de Dios, combate contra el dragón, lo vence y lo expulsa del cielo. Esto es una buena noticia y una mala noticia. Buena noticia porque el Satanás, el enemigo, el príncipe del mal, pues ha sido derrotado. Mala noticia porque ahora que ha sido expulsado del cielo, se ha venido para acá, se ha venido a la tierra. Es decir, a nuestro espacio. Vamos a leer lo que sucede a continuación. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Cierro la cita. Lo propio de Satanás es acusar. Satanás es el acusica. Esto puede entenderse a nivel social. En el Imperio Romano, cuando se escribió el Apocalipsis, los cristianos eran acusados de todo tipo de crímenes. Algunos de estos supuestos crímenes eran puras calumnias, ¿no? Por ejemplo, que los cristianos, como se reunían de noche y se reunían hombres y mujeres, pues la gente que no estaba en el rollo pues pensaba que, bueno, que organizaban orgías o que se comían a los niños, ¿no? Y estas acusaciones se dieron. Y otras acusaciones eran verdaderas, que los cristianos se negaban a adorar al emperador. Los que hacen estas acusaciones contra los cristianos están trabajando para Satanás, nos dice el libro del Apocalipsis. Satanás, que es el acusador de nuestros hermanos. Pero también cabe hacer una interpretación un poco más libre, de carácter espiritual o incluso psicológico. En nuestro interior hay voces que nos acusan. Algunas de esas acusaciones pueden provenir de Dios. La voz de nuestra conciencia es la voz de Dios cuando nos dice la verdad, cuando nos revela el mal que realmente hemos hecho, aunque esté oculto a los ojos de los demás. Ser una persona decente es escuchar la voz de nuestra conciencia, que es lo más cercano a la voz de Dios. Pero hay otras voces, y creo que todos conocemos estas voces, ¿no? en nosotros que no son de Dios, que son acusaciones que se corresponden más bien a nuestros complejos, a nuestras manías y obsesiones. Es la voz que me dice que no soy lo bastante bueno, que no merezco ser amado, que soy una porquería, que soy un fraude, y me llena de angustia, e incluso puede llevarme a la desesperación. Hay cosas que nos decimos a nosotros mismos peor que nuestros peores enemigos, ¿no? La voz de la desesperación, la que me dice que no hay salida, nunca, nunca viene de Dios. Esta voz puede hacerse pasar como la voz de la conciencia, como la voz de Dios incluso, pero en realidad viene de Satanás, el que acusa día y noche. La fe en el Dios de Jesús hace acallar estas voces enfermizas, hace precipitar del cielo a Satanás, que nos acusa día y noche. Esta es otra lectura posible. Seguimos leyendo. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio que habían dado, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por eso, estad alegres, cielos, y los que habitáis en ellos. Cierro la cita. La victoria contra el mal es de Cristo, pero también de los que dan testimonio de él. Recordemos que la palabra griega para testimonio es martiría, para testigo es mártir. Los cristianos vencemos al mal y sus manifestaciones no mediante la violencia, sino dando testimonio de Jesús, incluso hasta el martirio. Seguimos leyendo. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha bajado a vosotros, rebosando de furor, sabiendo que le queda ya poco tiempo. Cierro la cita. El mal ya ha sido vencido, pero está herido de muerte, aún no ha muerto del todo. Es como un animal malherido. Y como animal malherido se revuelve con furor sabiendo que le queda poco tiempo. Seguimos leyendo. Y cuando vio el dragón que había sido precipitado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y le fueron dadas a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volara al desierto, a su lugar, donde es alimentada un tiempo y dos tiempos y medio tiempo, lejos de la presencia de la serpiente. Cierro la cita. La situación de los cristianos a finales del siglo I, cuando se escribe el Apocalipsis, pero también hoy, en el siglo XXI, es que Jesús no está ya físicamente con nosotros. El pueblo de Dios ha dado a luz al hijo varón, pero el hijo varón ha sido arrebatado al cielo. Dios protege a la mujer proveyéndola de dos alas de águila para que pueda volar al desierto y esconderse ahí, o apartarse ahí, donde es alimentada por un tiempo y dos tiempos y medio tiempo. Uno más dos, tres, y medio, tres y medio. Esos 1260 días, 42 meses, tres años y medio, lejos de la presencia de la serpiente. El desierto en la Biblia siempre remite al Éxodo. El pueblo de Israel salió de Egipto, de una tierra rica, donde eran esclavos, y tiene que atravesar el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Los cristianos también hemos sido liberados de la esclavitud, tenemos que atravesar el desierto, que es un lugar inhóspito, es un lugar donde no hay muchos apoyos, pero Dios alimenta al pueblo de Dios en el desierto, en su camino hacia la tierra prometida. Y en contraste con los 40 años que duró la travesía del desierto en el Éxodo, aquí solo se habla de 3 años y medio, un tiempo mucho más corto, limitado y bajo el control de Dios. Seguimos leyendo. Y vomitó la serpiente de su boca detrás de la mujer agua como un río, para hacer que el río la arrasara. Y la tierra ayudó a la mujer, y abrió la tierra su boca, y se tragó el río que había arrojado el dragón de su boca. Cierro la cita. Como veis, la imaginación del autor es desbordante, ¿no? En el desierto, Dios le dio de beber al pueblo de Israel. Pero aquí el agua no es para dar de beber, el agua es para destruir, ¿no? Como hemos visto en estas inundaciones hace poco. Una gran inundación que pretende arrasar al pueblo de Israel. De hecho, ha muerto gente en el desierto, ¿eh? Ahogada por estas riadas repentinas. Pero sorprendentemente la tierra, la naturaleza, se pone de parte del pueblo de Dios y neutraliza este ataque del dragón tragándose esta riada. Seguimos leyendo. Y se llenó de ira el dragón contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Cierro la cita. Todas las dificultades y las persecuciones que estaban viviendo estos cristianos a finales del siglo I, y también los que vivimos nosotros y los que se han vivido a través de los siglos, son en último término provocados por este príncipe del mal, el dragón. Seguimos leyendo. El dragón se detuvo en la arena del mar. Vi una bestia que salía del mar. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Llevaba en los cuernos 10 diademas y en las cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a una pantera con patas de oso y fauces de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Cierro cita. El relato del Apocalipsis introduce aquí un nuevo personaje, la bestia. La bestia es un agente del mal que ha recibido poder, trono y autoridad del dragón, que es el príncipe espiritual del mal. Esta bestia, dice el Apocalipsis, es semejante a una pantera con patas de oso y fauces de león. Esta imagen extraña remite al libro de Daniel, que es el pionero en este género literario apocalíptico, es uno de los libros del Antiguo Testamento, y que ejerce una enorme influencia sobre el autor del Apocalipsis. El autor del Apocalipsis está escribiendo en el mismo género literario que escribirá en su día el autor del libro de Daniel. Por eso es fácil entender la conexión. Este monstruo es una referencia a los monstruos que aparecen en el libro de Daniel. Y si vamos al libro de Daniel y leemos las profecías de Daniel, nos damos cuenta que estos monstruos, que son 4 en el libro de Daniel, con fisonomías así extrañas como este, pues son representaciones de los imperios que han subyugado al pueblo de Israel a través de los siglos. Con lo cual, la bestia es una referencia a un imperio. ¿Y qué imperio había cuando se escribió el libro del Apocalipsis? El Imperio Romano. Por lo tanto, la bestia es una referencia al Imperio Romano. Y además se nos dice que esta bestia surge del mar. Es decir, que el centro de su poder es el mar, en concreto el mar Mediterráneo, al que llamaban Mare Nostrum los romanos, el mar nuestro, y que es el mar que hace posible las comunicaciones que hacen posible el imperio, que hicieron posible el Imperio Romano. La bestia tiene en sus cabezas, en sus 7 cabezas, nombres blasfemos. Son los nombres blasfemos de sus emperadores divinizados. Los emperadores romanos normalmente eran adorados solo después de su muerte, pero algunos se empeñaron en ser adorados durante su vida. Mientras que otros autores del Nuevo Testamento tienen visiones más benignas del Imperio Romano, por ejemplo, San Pablo nos dice que hay que rezar por el emperador. El Apocalipsis es radical en su condena del imperio. El imperio es un agente de Satanás, es la bestia que ha recibido su autoridad del dragón. No todos los cristianos eran tan radicales en su oposición al imperio. Incluso algunos cristianos que escribieron libros de la Biblia, como San Pablo, por ejemplo. La Biblia, recordemos, no es una colección monolítica de libros donde todos dicen lo mismo. Hay distintas opiniones, hay un espectro de opiniones distintas, aunque todos son obviamente bastante críticos con un imperio que les estaba persiguiendo. Ahora, ¿qué mensaje puede transmitirnos hoy, que ya no existe el Imperio Romano hace muchos siglos, esta identificación de la bestia con esta concreta estructura política? En mi opinión, creo que hay que evitar dos extremos. Un extremo sería, un extremo a evitar sería considerar toda forma de Estado como una manifestación del mal. El Estado es una estructura social necesaria. Incluso un Estado muy criticable puede ser mejor que un Estado fallido. Sabemos que en los territorios donde no ejerce su poder ningún Estado, lo que proliferan son las bandas criminales y los señores de la guerra. El otro extremo a evitar sería ignorar el potencial para el mal que tiene todo Estado. Todo Estado puede convertirse en un poder que no respeta la diversidad y las libertades individuales, ¿no? Y es especialmente peligroso porque el Estado se distingue de las otras instituciones sociales en que tiene el monopolio de la violencia legítima. Es decir, el Estado tiene una capacidad para la violencia, le hemos concedido una capacidad para la violencia que no tiene ninguna otra institución, por lo menos mientras que el Estado funcione como monopolio de la violencia legítima. Lo cual hay que vigilarlo, lo cual lo hace especialmente peligroso. Seguimos leyendo. Y vi que una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero su herida mortal se había curado. Todo el mundo, admirado, seguía a la bestia y adoraron al dragón por haber dado su autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatir contra ella? Cierro la cita. La cabeza herida de muerte, no es una cosa absolutamente clara, pero yo creo que encaja bastante bien, identificar la cabeza herida de muerte o bien con Nerón, o bien con la crisis política, o con el propio imperio que sufrió una terrible crisis a la muerte de Nerón. Recordemos un poco quién fue Nerón, porque es importante en la comprensión del Apocalipsis. Es un hombre que subió muy joven al trono imperial en el año 54 y fue muy bien recibido, había mucha esperanza en torno a él, a este joven emperador, pero el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y este hombre cada vez estaba más paranoico y terminó prácticamente o sin prácticamente loco. Llegó a matar a uno de sus mejores asesores, que era de Córdoba, Séneca, e incluso mató a su propia madre. Persiguió a los cristianos, a los que acusó de ser los responsables del incendio que arrasó la ciudad de Roma. Se dice que Pedro y Pablo murieron en esa persecución. Cuando algunos notables del imperio conspiraron contra él, huyó de Roma y terminó suicidándose. Pero el rumor circulaba de que seguía vivo, incluso que volvería de la muerte. Esto es un poco como durante décadas había gente que decía, no, Hitler está escondido en algún sitio de la Argentina, ¿no? Ya no se dice, porque claro, ya es imposible que Hitler esté escondido después de 70, 80 años. Pero era ese tipo de figura, ¿no? Demoníaca, a la que la gente pues, le atribuía todo tipo de conspiranoias, ¿no? Bien, esta cabeza herida de muerte es este Nerón, que a lo mejor está vivo por ahí o que puede volver, el Nerón redivivo, o bien puede ser una referencia al imperio que después de la muerte de Nerón sufrió una gravísima crisis. Cuando Nerón muere, creo que es el año 68, me parece que es, o 67, no estoy muy seguro ahora, se produce los historiadores llaman el año de los cuatro emperadores. A la muerte de Nerón se suceden cuatro emperadores en un año, podéis calcular, poquitos meses por emperador, y cada uno de estos murió asesinado. una inestabilidad política que parecía amenazar la continuidad del imperio, y sin embargo vino Vespasiano, que fue un general que comandaba las fuerzas contra los judíos en la guerra. Se erigió emperador y restableció la estabilidad política que iba a durar siglos. Así que es posible que esta cabeza herida de muerte sea el propio imperio, ¿no? Que después de la grave crisis a la muerte de Nerón, pues se restableció. Y todo el mundo, admirado, seguía a la bestia, al imperio. Y adoraron al dragón por haber dado su autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? No hay ningún poder en la tierra que se le pueda igualar. ¿Quién puede combatir contra ella? Su poderío militar es incontestable, imbatible. Así que así estamos, y de hecho el imperio pues va a seguir vivito y coreando durante todo el siglo III, aunque segundo, perdón, que todavía falta, y solo va a entrar en crisis a mediados del siglo III. Bien, vamos a seguir leyendo. Y se le dio una boca a la bestia, grandilocuente y blasfema, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su morada y contra los que habitan en el cielo. Cierro la cita, la blasfemia de declararse Dios, ¿no? El imperio borracho de poder se proclama Dios en lugar de Dios y el emperador Señor en lugar del único Señor. Esa es su blasfemia. Y se le permite durante los famosos 42 meses, 3 años y medio. Seguimos leyendo. Y se le dio combatir contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Lo darán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero degollado desde la creación del mundo. Cierro la cita. Todo el mundo, todos los pueblos adoran al imperio. La única excepción son los seguidores del Cordero degollado, es decir, de Cristo crucificado, de Jesús que murió en una cruz romana. Seguimos leyendo. Quien tenga oídos, que oiga. El que está destinado al cautiverio va. El que mata a espada tiene que morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Cierro la cita. La expresión, quien tenga oídos, que oiga, apareció en los labios de Cristo resucitado en la primera sección del Apocalipsis, la de las 7 cartas. Y es una frase que, según los evangelios, Jesús mismo solía usar. Es una llamada a la atención y al discernimiento. Los cristianos no tienen que resistir violentamente la persecución, como hicieron los judíos, que iniciaron la guerra contra Roma en los años 60. Guerra que además concluyó fatal, con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Los cristianos tienen que aceptar el cautiverio. El propio Juan, el que escribe el Apocalipsis, está en una especie de isla prisión. Porque el que mata a espada ha de morir. El que practica la violencia sufrirá. El que entra en la espiral de la violencia sufrirá las consecuencias. Porque la violencia solo trae más violencia y muerte. Lo que se pide a los cristianos es paciencia y fe. La palabra griega que hemos traducido por paciencia es hipomone. Hipo es debajo de, como hipodermis. Y mone es permanecer. Permanecer bajo presión. Eso es hipomoné, que la traducción que estamos utilizando de la Conferencia Episcopal Española, pues traduce como paciencia, aunque yo creo que sería mejor traducirlo como resistencia. Quien aguanta bajo presión es que se resiste, tiene resistencia o resiliencia, como dicen algunos ahora. Y la palabra que se traduce por fe, y se traduce muy bien, y normalmente así es así, es pistis. Pistis se traduce por fe. Pero fe significa también, o pistis significa también, fidelidad, lealtad. Así que lo que se pide es paciencia y fe, quiere decir lo que se pide es una fidelidad resistente o resiliente, incluso bajo amenaza de muerte. Una resistencia que renuncia a ejercer la violencia. Esto es dar testimonio de Jesús, la martiría. Esto es ser un mártir, un testigo. A través de la historia ha habido innumerables mártires cristianos. Ninguno de ellos murió matando o trató de vengarse o que se vengara su muerte. Y esta no violencia, por ejemplo, los mártires famosos islámicos no son mártires en el sentido nuestro, porque eso sí que pueden matar. La no violencia de la martiría, la no violencia es la característica de la martiría cristiana. Y el Apocalipsis es un alegato en favor de esta resistencia. Nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes dejaros con la pregunta. ¿Qué significa para ti fidelidad resistente o resiliencia fiel en tu situación concreta? No se trata de hacer un análisis de las palabras, sino ¿qué experiencia tienes de resistir? De una fidelidad te pide resistir. Hasta la semana que viene.